Así es en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 20 de mayo desde la fragata española Almirante Juan de Borbón, el buque al mando de una de las misiones de la OTAN. Estamos en un punto en el Atlántico Norte.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es uno de esos días en los que la información internacional nos tiene a todos muy pendientes. La crisis diplomática con Argentina, el futuro de Irán tras la muerte de su presidente y la guerra de Ucrania. Todo ello copa en las portadas de los medios del mundo entero. Como te acabo de contar, un equipo de La Linterna, Rubén Corral, Gonzalo Zavalla, Juan Carlos Matamoros y yo, estamos a bordo de una fragata en una misión de la OTAN en el Atlántico Norte. Estoy en un punto de este mar que no queremos revelar. A pocos días de navegación de aquí llegaríamos a las costas de Finlandia. No es un mar sencillo. Es un mar con muchas islas, fiordos, entrantes. Hay que tener cuidado porque el fondo está sucio, con mucho relieve. Hay mucho tráfico marítimo. No es habitual ver un barco como este, como esta fragata tan grande, 148 metros de eslora por estas costas. Los países bálticos no tienen este tipo de buques y te puedo asegurar que estar aquí, a bordo, impresiona. Y es que tienes la sensación de que esto va en serio. Esto no es un paseo, no son solo maniobras. Se busca la disuasión de Rusia. Conviene recordar que la OTAN es una organización de seguridad y defensa. Nunca atacará a otro país, salvo que ese país ataque a uno de los nuestros, de los Estados miembros. ¿Por qué estamos encendiendo la linterna desde aquí? Pues porque la guerra de Ucrania se libra en distintos escenarios, en distintos teatros de operaciones, de diversas maneras y con todo tipo de actores. Te explico. El primer escenario, evidentemente, está en la propia Ucrania. Rusia avanza en una ofensiva que está poniendo en dificultades a un ejército ucraniano necesitado de armamento y munición. Kiev sigue esperando la ayuda europea y de Estados Unidos. En los últimos días, el ejército ruso ha capturado aldeas y pueblos avanzando hacia la ciudad de Kharkov, que ahora mismo vuelve a ser amenazada. Es el último bastión antes de una larguísima y enorme explanada dirección a Kiev. En la capital nunca callaron las alarmas antiaéreas, pero en las últimas jornadas también se han intensificado. Oleksandra es una voluntaria en Kiev, trabaja retirando y limpiando escombros. Aunque ya se ha acostumbrado a recibir malas noticias, esta mañana ha vuelto a frustrarse cuando al despertar no había luz.
Porque hacía de un año sin cortes, pues tenía como flashbacks de aquellos momentos y me ha entrado un poco de pánico, pero luego bien. De momento no está tan duro como en el año 2022, pero claro, es que es verano y sobre todo aún no tenemos plan qué hacer con los productos de alimentación, pero seguramente lo encontraremos.
El ejército ruso, dentro de esa nueva ofensiva que está lanzando desde hace unos días, esta pasada madrugada ha atacado infraestructuras eléctricas, condicionando el suministro en casi todo el país. Cuando le preguntas a Oleksandra, dice que a pesar de que los rusos han redoblado sus ataques, Ucrania resistirá.
De alguna manera acabará, porque incluso la guerra de 100 años también terminó, pero yo creo que en unos hasta 5 años, como mucho, acabará.
El segundo escenario lo encontramos en los países que se sienten amenazados por Rusia. Lituania, Letonia, Estonia, Suecia, Finlandia. Estos dos últimos han entrado apresuradamente en la OTAN porque ese miedo es de verdad. Mira, te pongo un ejemplo. Víctor vive en Helsinki desde hace 20 años. Trabaja como ingeniero informático y desde que comenzó la guerra hace 2 años su vida ha cambiado. La amenaza la sienten porque es más real que nunca.
Un ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo. El primer lunes de cada mes, a las 12 de la mañana, prueban las alarmas antiaéreas.
Porque claro, los tienes al lado.
Para entenderlo bien, igual en el sur de Europa se vio como una especie de sorpresa, pero Finlandia siempre se ha tenido muy presente, o sea, la presencia del vecino de al lado. El almirante de la Armada vino a decir más o menos que, bueno, finalmente podemos poner en práctica aquello para lo que nos hemos preparado durante los últimos 70 años.
Te imaginarás que compartiendo 1.240 kilómetros de frontera con Rusia, es normal que los finlandeses se sientan amenazados. En una situación similar se encuentran los suecos. Suecia oficializó hace unas semanas su entrada en la OTAN. ¿Por qué? Para sentirse seguros. Blanca lleva 3 años haciendo un doctorado en Estocolmo.
Y hace poco recibí una versión actualizada de un folleto que se distribuye a los ciudadanos para saber qué hacer en caso de crisis o guerra. Recomiendan saber qué búnker o refugio está más cerca de tu casa. Se puede acceder a un mapa, en este caso de la ciudad de Estocolmo, donde viene dónde están estos búnkers que están especialmente preparados para proteger a la población en caso de guerra.
Y llegamos al tercer escenario, este mar del norte desde el que estamos encendiendo la linterna. Aquí, en el Atlántico, entre el mar del norte y el mar Báltico, se encuentra la fragata almirante Juan de Borbón, la punta de lanza de la OTAN. Este buque está, desde el pasado mes de enero, al mando de uno de los grupos de combate de la Alianza Atlántica en Europa. Cumple una misión disuasoria. Su labor es mandar un mensaje muy clarito a Rusia. Si atacas a algún miembro de la alianza, responderemos todos como si fuéramos uno. El almirante Joaquín Ruiz Escajedo es el máximo responsable de esta misión.
Estamos para actuar de inmediato en cualquier circunstancia que lo requiera y en este caso estamos en el Mar del Norte, Mar Báltico, operando estos 6 meses que la va a mandar España. Existe una sensación de amenaza por los acontecimientos que han tenido lugar en Ucrania y países de la OTAN tienen que ser conscientes de que necesitan estar juntos para garantizar su defensa.
Aquí hay más de 200 marinos españoles que han dejado su familia en casa por una misión. Proteger a gente como Alexandra, como Víctor en Finlandia, como Blanca en Suecia. En este momento te estoy hablando desde pegadito a la cubierta de uno de los buques más avanzados de Europa debido a sus capacidades. Su sistema de combate hace que su punto fuerte sea la defensa antiaérea, pero también es capaz de defenderse contra una fuerza naval, de superficie o incluso submarina. De hecho, hace unos meses una de estas fragatas ya detectó a un submarino ruso en aguas que no le correspondían. Aquí trabajan, además de los españoles, un estado mayor de la OTAN, holandeses, alemanes, polacos, portugueses, británicos. Su labor es fundamental. No solo consiste en mostrarse ante el enemigo, que sepas que estoy aquí. Hay que conocerlo, saber de lo que es capaz, anticiparse, analizar e informar de sus movimientos. El teniente coronel Manuel Colino, Infantería de Marina, es el responsable de inteligencia.
Casi toda la información que manejamos aquí es información clasificada. En este caso concreto, sobre todo la zona en la que operamos, pues la inteligencia yo creo que es imprescindible, porque al final un buen asesoramiento en este campo tiene un impacto directo en la seguridad y en la protección de la fuerza y de las personas que la componen.
Llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Hemos tenido que pasar por todo tipo de controles de seguridad y es que, como te digo, la guerra de Ucrania tiene muchos escenarios y uno de ellos es este mar del norte, desde que te estamos hablando. Hoy, a lo largo de esta linterna, vamos a conocer la situación a la que nos enfrentamos Europa y la OTAN. Y España está en los dos sitios. Lo vamos a hacer caminando por las entrañas, las tripas de esta fragata, conociendo a su gente, su tripulación, su misión, su vida en el mar, su cometido y, ¿por qué no?, su papel en la historia. También conoceremos a aquellos a los que defienden. Ciudadanos finlandeses, suecos, alemanes. Esa gente que todavía está en Ucrania bajo el terror ruso y las refugiadas con sus familias que están en tantos puntos de Europa y de España. Todos ellos, desde aquí se entiende perfectamente, sienten ya la amenaza rusa. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 20 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos arrancado la semana con más nubes que claros e incluso un poquito de lluvia. Esta noche los termómetros bajarán hasta los 9 grados de mínima. Para mañana martes se prevé también algún que otro chubasco, sobre todo por la tarde. En las carreteras tenemos un accidente en la salida de la A1 Santo Domingo. También encontramos complicaciones de entrada en la A1 Alcobendas, A2 Torrejón y de salida en la A3 Rivas y en la 6 en el plantío. Además, hay retenciones también en la M40 en Coslada, sentido A3, en Villaverde, sentido A4 y en Pozuelo y el barrio de la Frontina en la A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Flexicar, muchos cars.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Expósito.
La linterna.
La noticia del día pasa por la crisis diplomática abierta tras las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la mujer de Pedro Sánchez, ya sabes, este fin de semana. Hoy, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha convocado al embajador argentino en Madrid para exigirle una rectificación pública. En paralelo, el propio Sánchez decía que Milei no ha estado a la altura.
Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones.
Claro, convendría recordar, no es cuestión de defender lo que haya dicho Milei, porque es verdad que se pasó tres pueblos, pero convendría recordar que todo esto empezó porque un ministro del gobierno dijo que Milei se drogaba con, entre comillas, sustancias. ¿Te acuerdas? Hombre, no sé, puesto a no estar a la altura, digo yo que ha habido algún otro que no ha estado a la altura, ¿no? No sé, llámame espabilado. El gobierno argentino, sin embargo, no ve motivos para disculparse, incluso se declaran sorprendidos y acusan al gobierno español de elevar la tensión a mala fe. Su portavoz, Manuel Adorni, recuerda la catarata de insultos que ha recibido Milei en las últimas semanas y dice que no estamos ante ningún problema diplomático, sino personal.
Después de una catarata de insultos, sin mencionar absolutamente a nadie, hablamos de corrupción y se sintieron ofendidos. Bueno, corre por cuenta de ellos. Ante una respuesta de menor tenor por parte del presidente Milei, entendemos que nada tiene que ver la diplomacia con las opiniones o los intercambios que pueda haber entre dos personas, en este caso ambos presidentes. Así que no, de ninguna manera creemos que pueda haber una reacción diplomática.
Por cierto, insisto, el ataque por parte de Milei, los exabruptos, las acusaciones tienen el punto exagerado del propio personaje, pero ¿no es exagerado equiparar la democracia y el Estado con una persona concreta, aunque sea la mujer del presidente? En fin, las palabras de Milei se produjeron en un acto de Vox y hoy Santiago Abascal ha negado que fueran un ataque a la dignidad, sino que fue a la mujer del presidente. Por su parte, el popular Núñez Feijóo acusa a Sánchez de sobreactuar.
Una vez más, este gobierno está dispuesto a utilizar las instituciones a su servicio. Aquí no ha habido ningún tipo de ataque ni a la soberanía ni a la dignidad de España. Ha habido una acusación a la mujer del presidente.
Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia, teniendo en cuenta que su gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia, con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia.
Lo cierto es que el gobierno está dispuesto a estirar este tema todo lo posible porque refuerza la idea central de su campaña para las elecciones europeas. Volver a agitar el miedo a la derecha y a la ultraderecha. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El interés de la Moncloa está en llevar su choque con Javier Milei al terreno nacional. La mera presencia del presidente de Argentina en España había sido concebida en la sala de máquinas como una suerte de regalo para el eje de su discurso ante las europeas, porque los organizadores iban a ofrecer la imagen perseguida por el equipo de Pedro Sánchez, aquella que juzgan un peligro para la democracia y, en consecuencia, rentable en la sacudida de la izquierda. En el PSOE ya habían diseñado el camino hacia las urnas con el freno a la amenaza ultra como gancho. El ataque de Milei emerge de reclamo y lo mantendrán bajo el foco el máximo tiempo posible. Ello, además, con el envoltorio de un PP plegado a Vox. Entre los muros de Ferraz azuzan que los de Santiago Abascal resten votos a Alberto Núñez Feijóo y le impidan cimentar un paseo militar el 9 de junio. Confían en su capacidad para rebajar a Olita el pretendido tsunami azul de los populares. Eso aguardan al menos los socialistas.
La crónica internacional deja dos titulares importantes. El primero, el régimen de Irán ha decretado 5 días de luto tras la muerte de su presidente, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero junto a su ministro de Exteriores. El gobierno iraní ha nombrado ya sucesores interinos y se prepara para convocar elecciones en un plazo de 50 días como máximo. Y dos, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado órdenes de arresto, ojo, solicitud de la Fiscalía, contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, y contra los líderes de Hamas, a todos por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Israel dice que es escandaloso establecer paralelismos entre los terroristas y un Estado democrático. Lo afirmaba el jefe del gabinete de guerra, Benny Gantz.
Establecer paralelismos entre los dirigentes de un país que salió a defender a sus ciudadanos y terroristas sedientos de sangre es una ceguera moral. Aceptar la posición del fiscal perjudicaría la capacidad de cualquier país para defender a sus ciudadanos y constituiría un crimen de proporciones históricas.
Por su parte, Hamas acusa al fiscal de La Haya de comparar a las víctimas y a los verdugos sin ninguna base legal. De vuelta a casa, esta mañana había mucha expectación por la presencia en los juzgados de Madrid de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Estaba citada a declarar en la causa que le investiga por presunto fraude fiscal, pero finalmente la vista se ha aplazado. Patricia Rossetti.
El motivo del aplazamiento ha sido la imposibilidad de notificar la citación a uno de los investigados, que al igual que Alberto González Amador tenía que comparecer hoy ante la juez Inmaculada Iglesias. Tampoco se pudo tramitar una videoconferencia desde Sevilla con otro investigado citado para mañana. Hoy estaban citados dos y mañana tres. A su llegada, el novio de Ayuso ha pasado desapercibido por su cambio de aspecto. El pelo mucho más corto y sin barba. Llevaba chaqueta azul y pantalón gris. Nadie lo reconoció. A la salida no quería saber nada de la prensa. Pero no es la única cita de la semana para el novio de Ayuso. El viernes, junto con el Colegio de la Abogacía de Madrid, tiene que presentarse ante el TSJ para ratificar la querella contra la Fiscalía, contra dos fiscales por presunta revelación de secretos. El comunicado del Ministerio Público se refería a una oferta de conformidad por parte de González Amador.
Y terminamos en Granada con un suceso terrible. Un hombre de 72 años ha matado a sus dos nietos de 10 y de 12 en la localidad de Huétor Tajar. Anoche, tras una discusión con el padre de los niños, se atrincheró en su casa y ha estado toda la madrugada en contacto con mediadores de la Guardia Civil. A primera hora, tras un par de horas sin noticias de dentro, los agentes han entrado en la vivienda donde han encontrado los cuerpos de los pequeños y el del abuelo que se ha suicidado. Juan de Dios, Jerónimo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hay que remontarse hace dos meses cuando Antonio, este hombre de 72 años, conducía su coche por una carretera de la provincia de Granada. En él viajaban su mujer, su única hija y sus dos nietos. Tuvieron un accidente, fallecía casi al instante su mujer. Su hija moría a consecuencia de las heridas cinco días después. Sus dos nietos consiguieron salvarse al igual que él. Parece que no ha soportado este dolor. Ayer decidía acabar con todo. Se encerraba junto a sus nietos en su piso y además discutía con su yerno, que por cierto ha perdido a su madre hace muy pocos días. No sabemos la hora exacta en la que mató presuntamente a sus nietos, pero algunos vecinos aseguran que oyeron disparos a las 10:30 de la noche. Esta mañana, a las 8:30, después de largas horas de negociación, los guardias civiles han conseguido entrar en la casa y han descubierto los tres cadáveres. El padre de los niños ha sido trasladado a un hospital de Granada con una crisis de ansiedad. En Huétor Tajar, tres días de luto y fiestas patronales suspendidas.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Cuando en la película Algunos hombres buenos, el personaje interpretado por Jack Nicholson le dice a Tom Cruise que hay muchos occidentales que viven bajo la protección que les procuran sus fuerzas armadas sin valorar que la seguridad y la libertad hay que trabajársela y no convertirla en pasto de la demagogia, se estaba refiriendo a ese trabajo silente y eficaz que realizan desde hace muchos años los militares en tiempo de paz para reforzar nuestro bienestar y nuestra seguridad, máxime cuando esa paz está amenazada como ahora. Así que es un gusto escucharte, Ángel, desde el Mar del Norte, a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón, desde donde la OTAN nos protege a los occidentales de la amenaza creciente de Putin. Porque mientras aquí estamos en nuestras guerras domésticas y atizando la polarización para captar votos en las europeas, hay compatriotas que junto a otras fuerzas occidentales nos hacen estar más tranquilos y saber que alguien vela por defender nuestros valores y nuestras vidas de la ofensiva de Rusia, que no es contra Ucrania, ni contra su vecina Finlandia, ni contra Suecia o Polonia. Es contra ti y contra mí, contra nuestros oyentes. Es, en definitiva, contra nuestra civilización.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, el nombre propio del día, Rafa Nadal. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes. Parece increíble, pero Rafa Nadal ha vuelto a pisar la pista central de Roland Garros después de 700 días, simplemente, Ángel, para realizar un entrenamiento. Pues atención, había 6.000 personas que querían ver a Rafa Nadal entrenar en la Félix Chatrier. Lo han visto, Nadal está bien, Nadal va a jugar Roland Garros, pero parece increíble el cariño que le tienen el mundo del tenis a Nadal en Francia. Además, estamos a la espera de qué ocurra con Xavi. de momento sigue siendo entrenador del Barça, aunque ya sabes que algunos le dan por sentenciado y que podría ser cesado justo cuando acabe el partido el próximo domingo entre el Sevilla y el Real, y el Fútbol Club Barcelona. Hablando del Sevilla, el Sevilla busca entrenador para la próxima temporada y todo el mundo señala a Raúl González Blanco. El entrenador del Mallorca será Yagabo Arrasate y habrá que esperar a ver dónde entrena García Pimienta, si sigue la Unión Deportiva Las Palmas, vaya día que llevo, o se marcha. Te lo cuento todo a partir de las 8:30.
Venga, luego hablamos, Lama, gracias.
Ahora, a ver si la traigo.
Nos damos un paseíto por las redes sociales, encendemos la linterna desde la fragata Almirante Juan de Borbón. Estamos en el Atlántico Norte. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, ¿qué tal? También hablas sobre todo esto en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Benito nos escribe qué importante es la labor que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas y qué poco nos damos cuenta de ello. Muy interesante conocer cómo trabajan.
Tiempo de tertulia esta noche, a partir de las 10, las 9 en Canarias, con Carmelo Encinas, con David Alandete. Carmelo propone tema.
Hola, Ángel. El Estado Islámico ha reivindicado el asesinato en un bazar de Bamiyan de 6 personas, entre ellas, como saben, 3 turistas españoles. El motivo que aducen es disuadir a los occidentales para que hagan turismo en Afganistán. Al margen de la barbarie de estos criminales, ¿no deberían las agencias de turismo abstenerse de ofertar viajes de tan alto riesgo? ¿No es una temeridad vender y aceptar ese tipo de destinos? Luego hablamos.
Luego hablamos. Hay que ser, en fin, para irse de turismo a Afganistán. Pero bueno, esa es otra. A las 9, las 8 en Canarias, vamos a contar y a convivir con los marinos españoles cómo se trabaja en esta misión, su papel en la guerra híbrida contra Putin. Después, en clase de economía hablaremos sobre nuestra dependencia del gas ruso. Ojo, todo ello a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro, contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes. Te recuerdo que hemos encendido la linterna a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón. Estamos en el Atlántico Norte. Te resumo varias claves. Primera, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que la seguridad nacional no se vio afectada por el espionaje con el software Pegasus a su propio teléfono móvil o al del presidente del gobierno. Los terminales, según ha explicado en el Congreso, solo contenían información personal, no datos clasificados como secretos o reservados. Pide no especular sobre la autoría de ese hackeo. Segunda, una mujer bilbaína de 82 años permanece ingresada en Afganistán tras el atentado del viernes en el que fueron asesinados otros tres españoles. Esta señora, ojo, 82 años y se fue a Afganistán, ha sido operada pero está consciente y su evolución es favorable. Ella misma ha escrito en un grupo privado que está bien y con buen ánimo. Estado Islámico ha reivindicado el ataque. Tercera, las autoridades británicas encubrieron deliberadamente 30.000 contagios de sida y hepatitis en transfusiones de sangre. 3.000 de los afectados ya han muerto. Un informe de una comisión independiente denuncia que estos casos sucedieron entre 1970 y 1991. El primer ministro Rishi Sunak ha pedido perdón. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, las empresas españolas que se reunieron con Javier Milei este fin de semana han mostrado su rechazo a las declaraciones del presidente argentino sobre Pedro Sánchez. Compañías como Telefónica, Santander o Iberia se desvinculan, Ángel, de las palabras del presidente de Argentina y han cerrado filas con el presidente de la COE, un Antonio Garamendi, que ha censurado también esas declaraciones. Y eso antes de que la ministra de Trabajo cargase contra estas compañías. Les afea a Yolanda Díaz haberse reunido con el mandatario argentino a sabiendas, entre comillas, dice, de saber lo que iba a decir.
Pues no sé cómo lo iban a saber. Pero en fin, esa
pues
es otra.
Yo tampoco, pero lo ha dicho.
Gracias, Pilar. Por cierto, te cuento una última hora. El Estado ha completado la adquisición del 10% de Telefónica. La inversión ha sido de casi 2.300 millones de euros. A las 9:30 en clase de economía vamos a hablar sobre la dependencia española del gas ruso. ¿Seguimos comprando a Moscú a pesar de la guerra? ¿Cómo puede ser? ¿Cuánto importamos de allí? Todos los días, a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día se llama Pinza Argentina. ¿Qué es la Pinza Argentina? Pues es una estrategia electoral a través de la cual tanto el PSOE como Vox intentan acercarse al partido que va en cabeza en las encuestas de las elecciones europeas, que es el Partido Popular. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues utilizando una figura tan divisiva como la de Javier Milei, que suscita grandes reacciones a favor y en contra. A favor en el caso electoral de Vox, en contra en el caso de la izquierda. Sabemos que después de las elecciones vascas, gallegas y catalanas hay una fatiga electoral, los electorados están reacios a acudir a las urnas y para combatir esa abstención nada mejor que una buena dosis de polarización, la especialidad de la casa. Y en eso Sánchez y Abascal son maestros, se retroalimentan mutuamente y ambos intentan dar caza al partido que va primero a las encuestas, que es el PP. Pero hay que recordar que Milei no empezó esta pelea. Él replica y eleva los decibelios, pero la empezó Óscar Puente llamándole drogadicto. Y hay que recordar también que la sobreactuación del ministro Álvarez, como si Begoña Gómez fuera una institución en sí misma, y cuestionar su comportamiento o pedirle explicaciones por presunta corrupción fuera atacar a las instituciones democráticas de España. No, esto es solamente una estrategia electoral para movilizar un electorado que está un poco cansado de tantas elecciones.
Estamos encendiendo la linterna a bordo de la fragata de la Armada Española Almirante Juan de Borbón, que comanda una misión de la OTAN cuyo objetivo es estar. Disuadir a Rusia del empleo de la fuerza contra países como Finlandia, Suecia, Noruega, Lituania, Letonia, Estonia. Te hablo desde un punto que no revelamos. Para que te hagas una idea, desde aquí se llegaría en muy poco tiempo a cualquier país de la zona sobre el que Rusia lanzaría, dentro de su guerra híbrida, un eventual ataque. Desde aquí también se está combatiendo en Ucrania, desde aquí se ve, porque la invasión rusa ha hecho que se reconfigure el tablero en esta zona del mundo. Rusia es una amenaza para Europa. El alcance a largo plazo solo podremos saberlo cuando la niebla de la guerra empiece a disiparse, pero de momento todo apunta a que el conflicto se alarga. La resistencia ucraniana por muchos momentos parecía que contenía la ofensiva e incluso recuperaba terreno. Ahora vemos mensajes de Zelensky mostrando su extrema preocupación. Coge un mapa. La línea del frente pasa ahora mismo por Jersón, lo que significa que Ucrania tiene bajo su control la ciudad de Kharkov y Zaporilla, ojo, la ciudad de la central nuclear más grande de Europa. Pero Rusia ha pasado por encima de Bakhmut, Melitopol, Avdiivka, Donetsk y Lugansk. David Gómez es analista de El Orden Mundial.
Es evidente que se han cometido crímenes de guerra, lo vimos al inicio también de la invasión, y es algo que vamos a seguir viendo, y es innegable, están documentados, teníamos el caso de Bucha, sin ir más lejos, al principio de la invasión, y no me sorprendería que esto siga pasando, porque lo estamos viendo y tenemos las imágenes. Entonces creo que, desgraciadamente, a medida que se siga prolongando la invasión, eso se va a seguir reproduciendo.
Tanto Moscú como Kiev sienten que tienen incentivos para seguir guerreando, porque los dos creen que pueden mejorar su situación en el campo de batalla. Llegar a una hipotética mesa de negociación en una situación de cierta ventaja, mejor de la que están ahora. En el lado ruso, Putin ha nombrado este mes de mayo un nuevo ministro de defensa, un economista. ¿Qué puede querer decir eso? Bueno, básicamente que lo que busca es entrar en una especie de economía de guerra que le permita transformar su industria militar y mantener el conflicto durante mucho tiempo.
Lo que sí es cierto es que a corto plazo parece difícil que el régimen de Putin caiga. Creo que sobre todo tiene un nivel de control muy fuerte del aparato estatal y ahora mismo se encuentra en un momento en el que creo que tiene pocas amenazas internas a su poder.
En el lado ucraniano, los paquetes de ayuda que aprobaron Reino Unido o Estados Unidos ya están sobre el terreno, lo que significa que los misiles ATACMS estadounidenses están a disposición de Ucrania, y eso es muy importante porque una de las claves de esta guerra es la defensa antiaérea, claro. Por otro lado, Ucrania ha aprobado una nueva movilización de tropas y ha conseguido romper el bloqueo de Rusia en el Mar Negro. Ambos bandos golpean, lo que significa que el conflicto está enquistado y que las defensas se están imponiendo a los ataques.
Ahora bien, es verdad que esa guerra de desgaste a medio y largo plazo presumiblemente favorece a Rusia porque tiene más recursos, porque tiene más capacidades en cuanto a reclutamiento de personas o movilización de soldados. La perspectiva a medio y largo plazo parece favorable a Rusia, pero ahora mismo lo que tenemos es un estancamiento de los combates en el frente.
Esto en el teatro de operaciones. La cuestión es, ¿cómo afecta al resto de Europa? De lo que no hay ninguna duda es que esta guerra ha provocado entre los europeos una sensación de inseguridad que sienten especialmente los países más próximos a esa frontera con Rusia. Me lo contaba en esta linterna, no hace tanto, el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Me temo que nos tenemos que dar cuenta de que ahora vemos a una Rusia más agresiva. Es parte de un patrón que hemos visto durante muchos años, especialmente desde la primera invasión de Ucrania en 2014. Así que la OTAN durante estos años ha implementado el mayor refuerzo en defensa desde la Guerra Fría. Y esto es parte de una nueva realidad. Y tenemos que asegurarnos de que enviamos un mensaje claro de disuasión para evitar el conflicto y asegurarnos de que hay paz en todo el territorio de la OTAN.
Que Suecia y Finlandia hayan entrado en la OTAN no es sino una manifestación de la inquietud que sienten dos naciones nórdicas que han visto cómo crece la amenaza rusa en sus fronteras. Si obviamos el hecho de que el ejército ruso está centrado en Ucrania, ahora mismo, ¿qué países corren el riesgo de ser atacados de un modo u otro por Putin? Moldavia y Georgia, evidente. Los países bálticos. El problema es que ahí te estás metiendo con la OTAN, con la Unión Europea, por lo tanto. No parece que Rusia vaya a tener, digamos, las agallas de hacerlo al menos directamente. Pero, ojo, que se puede librar otro tipo de guerra. Una guerra silenciosa, sutil, discreta. Es lo que se conoce como guerra híbrida. Una forma de conflicto basada en utilizar, por ejemplo, el movimiento de personas, la inmigración. Las noticias falsas, los disturbios, la influencia sobre la población como arma de guerra. Mira Milosevic, es investigadora principal para los países bálticos del Real Instituto Elcano.
Es mucho más barato estar en la guerra híbrida que intentar a conquistar un país, enfrentarse a la OTAN ahora mismo, ¿no? Eso, Rusia no quiere invadir un país de la OTAN porque perdería esta guerra. Ahora se habla de ello porque Finlandia ha entrado en la OTAN. Pero los ciberataques, el uso de los inmigrantes en las fronteras, violación del espacio aéreo, esto era prácticamente diario.
Ciberataques en Estonia, oleadas de inmigrantes en Finlandia, la mano de Rusia en el procés catalán, sí, sí, en el Brexit, las elecciones que ganó Donald Trump. A Putin le vale cualquier cosa para desestabilizar una democracia occidental. Y esa guerra ya ha empezado. Para Helsinki y Estocolmo, la neutralidad ha sido tradicionalmente una estrategia calculada. En el caso de Finlandia, se adoptó para asegurar su independencia frente a Rusia, con quien comparte más de 1.300 kilómetros terrestres, Suecia, para seguir una tradición de rechazo a la guerra inaugurada tras el periodo napoleónico. Ambos la mantuvieron durante los años de la Guerra Fría como la mejor forma de garantizar su seguridad, su integridad territorial. Amigo, pero eso ha cambiado. Víctor vive en Helsinki.
Antes trabajaba en el mayor empleador privado de Finlandia y esta gente ha cerrado todos sus centros en el territorio ruso. Y eso ha sido una pérdida económica brutal para ellos. Donde ha pegado el palo también muy grande en la zona de la capital es el turismo ruso. No hay turismo ruso. La compañía aérea finlandesa ha tenido que hacer una ampliación de capital. Además, yo he trabajado en una empresa de ciberseguridad y se escucha que hay más. Se ha recomendado que tengas como un cierto remanente de dinero en efectivo en casa porque igual un día no te van los cajeros.
En el caso de Suecia, a raíz de la invasión de Ucrania, se ha vivido un auge de peticiones para ingresar en el ejército. En los dos primeros meses de este año, han llegado 3.000 solicitudes, el doble de lo normal. Muchos se preparan para refugiarse en caso de que vengan mal dadas. Se ha registrado un aumento en la demanda de refugios. Blanca lleva unos años viviendo en Estocolmo.
Sí que igual ha habido como algún comentario de, uy, madre mía, ahora nada, que estamos así pues cerca de Rusia, ¿no? Y con este tema, qué miedo, tal. O sea, la gente igual sí que como que tenía un poco de miedo porque, claro, al final Suecia está bastante cerca de Rusia. Ahora hace poco, pues, por ejemplo, la gente empezó a hablar un poco más de que, bueno, aquí en Suecia tienes que saber qué búnker tienes cerca de casa. Como que empezaron a repartir unos panfletos que era, pues, en caso de crisis o de guerra, ¿qué haces? Como que este panfleto se ha como actualizado pues a raíz de todo este tema.
Suecia cuenta con un ejército pequeño, introdujo el servicio militar obligatorio en 2018. Finlandia tiene una de las fuerzas más preparadas de Europa.
Nunca descartaron, primero, la posibilidad de ser atacados de nuevo y segundo, porque ahora han roto este acuerdo de la neutralidad militar, no saben muy bien cómo va a reaccionar Rusia y sin embargo están preparados, es uno de los ejércitos más preparados de Europa, tienen 250.000 efectivos y muy rápidamente pueden ser movilizados a cerca de 900.000, cerca de 1.000.000 de tropas.
El servicio militar obligatorio en Finlandia es fundamental. Los hombres son llamados a los 18 años, la duración oscila entre 6 y 12 meses. Una vez concluido, entra en la reserva hasta los 60. En las mujeres, el servicio militar es voluntario, pero para todos es un orgullo.
Cuñada hizo la mili, la hizo doble para poder tener más rango que su padre. Es un tema casi de orgullo nacional, ¿no? La gente en la calle lo que ha visto es que se la ha puesto en bandeja. Viendo que al vecino de abajo le están atacando, es que no había otra opción.
Más del 70% de los hombres en Finlandia optan por el servicio militar.
Además, más allá de hacer la mili, por ejemplo, la gente va a hacer prácticas militares cada X años. O sea, mi suegro, que tiene ahora 64, me parece, hasta hace poco iba a hacer su fin de semana de, ¿sabes?, de entrenamiento militar. O te venía un compañero diciendo, la semana que viene estoy de entrenamiento militar y no vengo. Si te pones a pensarlo claramente, es mucho más fácil que te llamen a filas hoy que hace 3 años.
Desde 2014, ocupación rusa de Crimea, Francia, Reino Unido, Alemania han deslizado alguna idea de recuperar el servicio militar. De hecho, mientras realizábamos este viaje, nos ha llegado un mensaje de Sonja. Vive en Alemania.
De la casualidad que justo hoy nos ha llegado una carta de las armadas alemanas para mi hija de 16 años, invitándola a asistir a unas jornadas informativas sobre las oportunidades de carrera que pueda tener en las Fuerzas Armadas. Comentándolo con ella, me ha dicho también que últimamente en las redes sociales, en TikTok, Instagram, recibe mensajes que van en el mismo sentido.
Tras décadas de políticas de desmilitarización, nos hemos dado de bruces con la realidad.
Se han dado cuenta que durante muchos años Alemania ha dejado de lado las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cada vez menos gente quería ir. Y eso yo creo que hay un cambio. Luego había Scholz con su gran discurso con el BUMS, ¿no? Que ahora vamos a invertir en la Armada y en la defensa alemana. Eso ha sido como, y lo decía, una Zeitwende, un cambio de política total.
Alemania, Finlandia, Suecia tienen un aumento de preocupación por Rusia muy justificada. Por eso la solidaridad con el pueblo ucraniano es total. En Suecia, la mayoría de los edificios oficiales ondean con la bandera ucraniana.
Hay un montón de cruceros hacia pues Estonia, Letonia, Lituania, porque están justo al otro lado del Báltico, ¿no? Ya no estaban para turistas, sino para traer a refugiados de Ucrania.
Cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, muchos se apresuraron a decir que la contienda era una guerra convencional, y lo es. Pero esto no se entiende sin el concepto híbrido, sin esa parte menos tradicional de la guerra. De momento, Occidente sigue apoyando a Ucrania con armas y dinero, mientras la Unión Europea trata de acelerar su ruta hacia una defensa común. La actitud de Moscú, la mentalidad de Putin, esa es la gran incógnita. Y todo esto conlleva una pregunta que deberíamos hacernos. Si Putin atacara, ¿estaríamos preparados?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La Iglesia es madre y la Iglesia se preocupa de sus hijos y de sus hijas.
Es el estilo propio de Jesús, el acompañar a las personas.
Solamente se puede salir de la pobreza a través de la educación.
Y es algo maravilloso ver cómo personas que vienen verdaderamente destruidas tienen ese encuentro con la misericordia que les transforma completamente la vida.
Todo el servicio que aporta a la persona
aporto a la sociedad.
Puedes ser misionero en tu propia ciudad y en tu propio barrio.
Solidarios por un bien común.
La vida es una aventura, atrévete.
Esta semana, Pastoral Penitenciaria. El sábado a las 12 de la mañana, en 13.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid soterrará toda la A5 con el compromiso del Gobierno Central de financiar el segundo tramo desde Padre Piquer hasta la finalización de la operación Campamento con hasta 150 millones de euros. Es el acuerdo al que se ha llegado esta tarde en la reunión que han mantenido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. Un plan que va a permitir generar 10.700 viviendas en la ciudad, el 60% de ellas protegidas. Caravante ha informado de que el proyecto elaborado por el ayuntamiento se ejecutará hasta la calle Padre Piquer con un presupuesto de 400 millones de euros que se adjudicará en julio y las obras se iniciarán en octubre.
La primera fase, la que estamos licitando ahora, llega hasta la calle Padre Piquer. A partir de ahí queda un tramo que está fuera del ámbito de la operación Campamento, hasta la Avenida Los Poblados y luego hasta la finalización del ámbito de la operación Campamento. Pues bien, desde donde finaliza el proyecto del ayuntamiento hasta la finalización de la operación Campamento, eso es el segundo tramo que ejecutará el ayuntamiento o financiado con el mismo.
El delegado de Urbanismo ha añadido que para la segunda fase del soterramiento de la A5 se podrán ver máquinas trabajando a finales de 2025 o primeros de 2026. ¿Qué tal? Soy Silvia Martínez, escuchas la linterna de COPE Madrid. En un momento te cuento los últimos datos sobre la criminalidad en la región, que en general son positivos, pero antes vamos con el tráfico. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la salida de la 1 debido a un alcance que se ha producido a la altura de Santo Domingo. Al margen de esto, complicaciones en las salidas de la A5 en Arroyo Molinos y A6 en el Plantío. Van a encontrar también tráfico intenso en la M40 en Coslada, sentido A3.
...20 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá. Hemos arrancado la semana con más nubes que claros, incluso un poco de lluvia. Las temperaturas registran pocos cambios. Esta noche los termómetros bajarán hasta los 9 grados de mínima y para mañana martes se prevé también algún que otro chubasco, sobre todo por la tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Roberto Carlos, la leyenda de la música brasileña, vuelve a España con único concierto en Madrid. 26 de septiembre en el Wizink Center. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en Ticketmaster.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Tienes un coche con cambio automático? En Automatic somos la elección favorita de conductores y talleres mecánicos desde hace más de 20 años. Entra en automatic.es. Tenemos todo para el mantenimiento y la reparación del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
COPE Madrid.
Estar informado.
Baja la criminalidad en la Comunidad de Madrid, pero crecen los casos de agresiones sexuales. Son los datos que se extraen del balance que ha realizado este lunes la delegación del Gobierno en Madrid, que reflejan un descenso general de los delitos en la región de casi un punto, pero la asignatura pendiente es conseguir frenar el incremento de los delitos contra la libertad sexual. En el primer trimestre de este año se han denunciado un 22% más de violaciones si lo comparamos con el mismo periodo de 2023. Ramón García Pellegrín.
Esas 121 violaciones denunciadas en el primer trimestre preocupan y mucho al delegado del Gobierno. Francisco Martín pide a los 73 municipios madrileños que todavía no lo han hecho que se incorporen al sistema Biogen contra la violencia machista y pide algo más al consejero de Interior.
No he tenido respuesta del señor Novillo, pero espero que esté haciendo esta labor de priorización positiva.
Francisco Martín propone también a la presidenta regional Ayuso y al alcalde Almeida la creación de una mesa de trabajo para abordar casos de emergencia social.
Confío que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde de la Ciudad de Madrid rompan el bloqueo en el que nos han instalado.
En total, la criminalidad en Madrid se ha reducido un 1% y la ciberdelincuencia se ha ralentizado.
Poco más de 1.000 viviendas de uso turístico tienen licencia municipal en Madrid, muy lejos de las más de 13.000 que operan en la capital. Todos esos pisos están identificados a partir de ahora en el listado que ha publicado el Ayuntamiento madrileño. La mayoría se encuentran en el centro, Tetuán y Arganzuela. Esta lista o mapa es un paso más del consistorio para controlar el mercado de los pisos turísticos. Unas viviendas que generan muchos problemas para los vecinos de algunos barrios, aunque para los propietarios el problema está más en la regulación. Belén Ibáñez.
A los dueños de estos pisos no les gusta que se hablen de pisos ilegales, sino más bien irregulares, porque en 2019 solo era necesario una declaración responsable. Lo ha dicho a COPE Adolfo Meraz, presidente de Madrid Aloja, la Asociación de Gestores de Alquiler Vacacional.
Muchos años peleando por una regulación que sea justa. Cuando hablamos de ilegales nos duele. Deberíamos hablar de ilegales sobrevenidos o de irregulares en muchos casos. Antes de 2019 el propio ayuntamiento decía que no hacía falta licencia.
Considera que la convivencia es buena porque así llevan 10 años. Sin embargo, Víctor Rey, coordinador de la Oficina de Pisos Turísticos de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, considera que hotel y vivienda es incompatible.
Que es imposible que puedan convivir un pequeño hotel, llámese vivienda de uso turístico, y por tanto un carácter terciario en un edificio de uso residencial.
La única manera de convivir está en el uso residencial de los locales comerciales o destinar todo un edificio a uso turístico.
COPE Madrid.
Estar informado.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor. Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad. Nara Seguros, aseguradora oficial del Club Deportivo Leganés. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar. Como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El Teatro Real te trae dos conciertos únicos en mayo. El 22 de mayo, recital de Javier Perianes dentro de nuestra gala de premios. Uno de nuestros pianistas más internacionales interpreta la suite Goyescas de Granados. Y el 26 de mayo, la gran soprano sueca Nina Stemme presenta un espectacular programa dedicado a inolvidables heroínas wagnerianas. Únicas fechas. Entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y mañana se abre el plazo para solicitar las becas de comedor para el próximo curso. La documentación puede presentarse en la web de la Comunidad de Madrid, en los registros oficiales o en los propios colegios públicos y concertados de la región. Para acceder a estas ayudas, la renta per cápita de las familias no podrá superar los 8.400 euros anuales. Podrán pedirse hasta el 17 de junio. Escuchas la linterna de COPE Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las